Bueno, pues acompáñenme con sus Biblias al libro, perdón, a la carta a los Hebreos. Quien no traiga Biblia, todavía queda por ahí una Biblia, así que no se apene si no trajo su Biblia. A todos se nos ha olvidado alguna vez en la vida. A veces sacan su celular, pero no sé si están whatsappeando o están realmente siguiendo la lectura. Entonces, digo, no, sí están leyendo, pero bueno. Ok, pues. Epístola a los Hebreos, capítulo 1, prácticamente solo vimos la introducción y el día de hoy solo concluiremos el capítulo 1, Berrat Hashem. Y bueno, hablábamos acerca de esta carta que es una de las cartas y bueno, los que ya la leyeron no me van a dejar mentir, a lo mejor estoy equivocado, pero al menos en mi percepción, esta es una de las cartas más complicadas que existen en toda la Biblia. La verdad, pues, yo preguntaba quién había estudiado esta carta y realmente muy pocos, a diferencia de, por ejemplo, que Apocalipsis, casi todos lo habían leído, Lucas prácticamente todos lo habían leído, pero Hebreos, así como que, ay, Hebreos, hebreo, no, pues es que no hablo hebreo o no sé. Entonces, por sí mismo el título nos pone a pensar que debemos de considerar una vez más el estudiar las cartas, los libros, toda la Biblia en general, bajo ese contexto, bajo ese entendimiento. Entonces, ese es el desafío de estudiar la Biblia en raíces hebreas, llamémoslo así. El desafío, parte del desafío es cómo tomar las palabras en el siglo XXI, tratando de entenderlas como el que recibe esta carta. O sea, imagínense esto cada que lean, sobre todo el Nuevo Testamento. Imagínate que te escriben una carta y tú la lees, o sea, tendrías que de alguna manera llegar a una comprensión por sí misma, ¿no? Como que tendrías que entender la carta por sí misma que estás recibiendo. El desafío para nosotros es que ha pasado tantos años, estamos en otra cultura, en otro idioma, en otra latitud de la tierra, han habido tantas capas de diferentes doctrinas y de diferentes ideas erróneas, que ahora hay como que desenterrar todo eso para poder llegar a una comprensión más acorde a lo que escribió el autor. Entonces, bueno, comentamos que no sabemos quién escribió esta carta, ¿sí? No sabemos realmente, porque no dice el mismo documento quién lo escribió. Entonces, algunos propusieron aquí a Pablo, que creo que fue el que ganó, ¿verdad? La mayoría propuso que el apóstol Pablo es el que posiblemente escribe esta carta, por ciertas evidencias que hay. Algunos otros comentaristas básicamente promueven o apoyan la idea de que pudo ser Bernabé. Otros dicen que fue este hombre llamado Apolos, que era poderoso en las escrituras, con un conocimiento vasto del Tanaj y que venía de Alejandría, que era un lugar así como de mucha cultura, de mucho, así como decir Harvard, por decirlo así, wow, o sea, de Harvard. Entonces, bueno, pues son opciones que pudieran darse. Pero realmente creemos que quien escribió esto pues fue el Espíritu de Dios y nos llegó a nosotros. Y eso es lo más importante. Y luego, otro punto interesante, les decía, ¿cuál sería el propósito de esta carta? Y yo les comenté algunas ideas, pero si somos totalmente honestos, no dice así a detalle cuál es el propósito de la carta. O sea que yo creo que hay varios. Pero les comenté también que me llamó muchísimo la atención que si tú vas a un comentario cristiano, de plano, ahí sí para mí, como digo, se volaron la barda, o sea, ahí sí se fueron al otro extremo, porque dicen, el propósito de la carta es que un hebreo le escribe a otros hebreos diciéndoles que dejen de actuar como hebreos. Eso lo comenté yo la semana pasada, diciendo de un fundador de un instituto de investigación cristiana, como diciendo, no, miren, el propósito de esto es que los judíos que creían en Yeshua se querían regresar a los ritos judaicos de la ley de Moisés. Entonces el autor les escribe diciéndoles, aguas, 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 no te me vayas para atrás porque ya estamos en la gracia. Entonces, ay, como que sí siento que es como una patada. Como que no, digo, no, no puede ser ese el propósito. O sea, qué tristeza me da y al mismo tiempo un poco de coraje, porque pues, también lo voy a decir, porque sí me da coraje, como que leer eso, digo, no, 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 o sea, no puede ser. O sea, ni siquiera la carta dice eso por ningún lado. Entonces, tenemos que examinar más a detalle esto y renovar nuestro entendimiento y pues siéntete bendecido por al menos pues tener otra perspectiva de cuál será el propósito y el mensaje de esta carta. Pero les decía, aunque no dice aquí, yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Y desde el primer versículo, esta carta es diferente a todas. Porque desde el primer versículo te das cuenta que le está escribiendo carta a los hebreos. O sea, carta a una persona que ya por default ya cree en Dios. ¿Cuál es la primera palabra de esta carta? Dios. O sea, si no crees en Dios, ya desde aquí ya dices, no, pues esta carta ya no es para mí. Ya el autor da por hecho que todos los que lean esto están inmersos en la idea de que Dios existe, de que hay un Dios y de que Dios es todo. ¿Sí? Entonces esta carta es muy poderosa en estos conceptos. Y les digo, es mucha teología, así que espero que no se aburran, pero pues es parte de una dieta balanceada, ¿no? Es como cuando se te antojan las donas de Hanukkah, pero dices, pues no puedo comer donas todo el día. Entonces, pues ni modo, pues me tengo que comer las verduras porque pues mi cuerpo seguro necesita esto. Entonces, la carta a los hebreos es como rocosa, o sea, hay que estarle picando, hay que estarle taladrando ahí para entrar a estos conceptos que son más profundos, pero necesarios para nuestra dieta espiritual. Entonces, nos habla diciendo, Dios te ha hablado un montón de veces. Dios nos ha hablado una y otra vez. Y a lo mejor no nos tocó, a lo mejor no nos tocó como Abraham, que se le dijo a Abraham, o a otros personajes que escucharon audiblemente la voz de Dios, así, wow. Pero me dijeron muchas formas en las que Dios les ha hablado a ustedes. ¿De qué manera nos ha hablado Dios? ¿Alguien le ha hablado aquí en sueños? ¿Sí? A ver, ¿quién diga? A ver, ¿quién? Pero que no les hable ahorita. Es la única petición, pero si ahorita les empieza a hablar Dios en sueños, está... Entonces, en sueños, en la misma palabra, obviamente, a través de otros, a través de las circunstancias, no sé si alguien ha tenido revelaciones, visiones, en fin, hay tantas cosas, por todos lados nos habla Dios en la misma naturaleza, bueno, excepto en las cucarachas tal vez como que ahí no, o bueno, a lo mejor también te quiere decir Dios algo, ¿no? Limpia tu cuarto, ¿no? Puede ser, ¿no? Báñate, por ejemplo, ¿no? Bueno, también es muy cierto, también a través de las pruebas, Dios te dice, te estoy hablando a tu vida, estoy hablando a ti. Entonces, tenemos un Dios, ahora sí que no le para la boca, que habla hasta por los codos. Por todos lados nos habla el Señor, solo es cuestión de prestar nuestro oído y quererle escuchar. Yo sé que todos hemos tenido estas pequeñas crisis de, ¿por qué Dios no me habla? No escucho a Dios, me siento lejos, pero el silencio también es la voz de Dios. También es Dios hablándote a ti, ¿ok? Y entonces, aquí dice, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora sí dice, fíjense, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esta es la máxima manifestación de Dios, por su Hijo. O sea que la forma, digámoslo así, perfecta en la que Dios se puede comunicar es a través de su Hijo. Uno de los grandes temas en el matrimonio, y si tú lees o buscas información de cursos matrimoniales, y sobre todo de las problemáticas matrimoniales, ¿cuál creen que es? ¿Cuál es una de las principales problemáticas matrimoniales generalmente? La falta de comunicación, ¿ya ven? ¿Cómo se comunican con sus parejas? Nada más así con la mirada, ¿no? Así ya nada más nos seguimos así, como los de esos así de 4, 5, alfa, 8, ¿no? Sí, pareja, comando, ¿no? Sí. Tengo un 420, 420 y ya con eso, perfecto. ¿Se entienden? Así está en código Morse. Entonces, realmente es cierto. Una de las formas que más representa problemática en las relaciones humanas es la comunicación. El cómo nos comunicamos. Entonces, desde empresas que tienen un problemón ahí y que el de recursos humanos lo único que le dicen es, pues prepárate un curso, ¿no?, de comunicación acá organizacional para que, pues, para que todos anden conectados y porque pues no hay bronca, ¿no? Y pues ahí ves al otro pobre cuate así, chale, y ahora cómo les digo, ¿no?, que se entiendan y que se hablen bien porque nomás no le hablan al de al lado, pues quiere que se comuniquen todos, imagínate, está peleado con el compañero del módulo del lado, pues ya. Entonces, la comunicación es un desafío, es un problema y ahora nuestra relación con Dios puede llegar a ser eso. Hay barreras para comunicarnos con Dios. Una de las principales tal vez es la falta de arrepentimiento, es el pecado en sí mismo. Pero cuando somos capaces de reconocer nuestra maldad, nuestras fallas y le buscamos, créeme que de parte de Dios la línea nunca va a sonar ocupado, ni te manda buzón, ni te deja en visto, ¿no? Como algunos de ustedes comprenderán en su WhatsApp, ¿no? Ya leyó mi este y nada más le dio like, ¿no? Pues, ¿qué querías, brother? Pues ya, confórmate con tu like, ¿no? Ya. Entonces, Dios nunca te va a hacer eso. O sea, si tú le buscas, si tú eres honesto en tu comunicación con Él, Dios te va a hablar a ti. Y la mejor forma de comunicación del Padre es el Hijo. ¿Sí? Esa es así, la forma perfecta de comunicarse. ¿Y por qué le da al Hijo esta tarea? Porque no nada más es el Hijo de Dios, sino que realmente, como dice aquí, es por quien a sí mismo hizo el universo, dice, y el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces comentamos que la palabra imagen es una palabra que implica como una copia, como una calca, o sea, representa como si fuera una, ¿cómo le llaman? Una réplica, ¿no? Como cuando hacen una réplica y que es muy difícil de discernir si es original o no, porque está exacta. Entonces, el Eterno se manifiesta o se comunica a través del Hijo, porque es aquel que le representa de una manera totalmente perfecta, inequívoca, y como nadie lo ha podido hacer en esta tierra. Ajá. Y asimismo dice que Él es la imagen, ¿sí? Que la palabra también significa como estampa o calca, carácter, de su sustancia. Sustancia tiene que ver con su esencia, con la esencia de lo que Dios es. Entonces, la esencia de lo que Dios es el Hijo. Y bueno, pues estos conceptos como que suenan un poco filosóficos, pues a lo mejor sí lo son, ¿no? Porque entran en un estado, no sé, como de pensar un poco en la imaginación. Pero realmente el Padre y el Hijo son uno, hay una ejad. La palabra ejad, a lo mejor la recordamos en el Shema. Escucha Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno, uno, ejad, uno es. Y la palabra ejad implica una unidad, pero que es compuesta. Por ejemplo, cuando habla acerca de, y serán una sola carne, ¿se acuerdan? Dejar el hombre, su padre, su madre, ahora se unirá a su mujer, y serán una ejad, serán una sola carne. Entonces, ¿cómo es que son una sola carne si son dos personas? Porque es una unidad, la meta de esa unión es que lleguen a ser como si fuera uno solo. Que si cuando van al doctor, que les digan, estamos embarazados, ¿no? Que por eso luego el esposo dice, pues tengo ascos, tengo antojos, ahorita vengo, voy por unos tacos. En fin, ¿no? A ese grado de unidad y de unión. Así que Norma, pues ya sabes que si Julio de repente empieza con sus antojitos, pues es de esa unidad que hay, ¿no? ¿Qué otra palabra se usa para ejad o para unidad? Bueno, pues hay muchas. Cuando dice, fue la tarde y la mañana un día. Entonces el día está compuesto de dos, la tarde o la noche y el día propiamente. Son dos partes, pero es un solo día y no los puedes separar. Entonces es la misma palabra. Entonces el Padre y el Hijo son un ejad, son una unidad, pues llamémosle así, una unidad compuesta. Porque la otra palabra hebrea para esto, pues más bien tiene que ver con uno indivisible, yahid, como decir, esto no se puede separar. O sea, hay elementos que son indivisibles, que si se dividían, se fragmentan, se rompen. Y no ese es el caso. Entonces, el Padre se ha manifestado a través del Hijo, le ha dado esa autoridad, le ha dado esa potestad, ¿sí? A tal grado que dice ahí mismo en el verso 3, acompáñenme al verso 3, vamos a volver a leerlo. Dice, el cual siendo el resplandor mismo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, la idea de sentarse a la diestra, les comentaba también, es representa una igualdad, ¿no? Entonces, en el concepto hebreo de los reyes, el rey se sentaba solo. No había así que de la derecha y así, o sea, los demás eran sus servidores. Pero el que se sentaba a la diestra es como, pues como que el que está como uña y carne, como que el que está conmigo. Y esa recompensa, ese premio, llamémoslo así, se le da al Mesías. Y él mismo dice, ¿no? Devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Entonces, esto nos habla de no solo una preexistencia del Mesías, sino que el Mesías mismo ya compartía esa gloria con el Padre antes de que cualquier otra cosa fuera creada. Entonces, el Mesías es un ser único, supremo, ¿sí?, que comparte, digamos, esta gloria con el Padre y esta naturaleza. Entonces, estamos hablando de que el Mesías tiene una naturaleza divina. Y bueno, más adelante hablaremos más a detalle de eso. Solo quiero comentar eso de una manera un poco más clara. Porque bueno, en el judaísmo tradicional, en el judaísmo ortodoxo, este concepto no va alineado a esa idea. La idea tradicional del judaísmo es que el Mesías será un hombre, llamémosle común y corriente, un hombre de carne y hueso, un hombre nacido de padre, nacido de madre, y puede ser cualquier señor que un día entre por esa puerta, ¿no?, y que diga, bueno, pues él es el Mesías y nos toca decir que él es el Mesías, ¿sí? Pero bueno, pues tiene muchas implicaciones el pensar y creer que el Mesías es mera y llanamente solo un humano más al que se le otorgó esa misión, ¿sí? Porque ya veremos justamente en esta carta por qué es imposible que un humano por sí mismo, única y exclusivamente, pueda llevar a cabo una obra de redención y tenga eco en la eternidad. Entonces, tiene que haber una justicia perfecta. Es decir, la redención que habría de traer el Mesías no solo sería para el ser humano y no solo sería para esta tierra, sino implicaría dimensiones cósmicas, dimensiones eternas, dimensiones celestiales, ¿sí? Y por eso es que está muy aunado, y en esta carta lo vamos a comprobar, porque el Mesías tendría que tener una naturaleza justamente divina, una naturaleza que viniera de arriba. Yeshua lo manifestó en más de una ocasión. Él se lo dijo a Nicodemo, y se los quiero leer en Juan capítulo 3. Dice el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. El que viene del cielo, por tanto, es celestial. El que viene del cielo es celestial, ¿ok? Ahora sí, vamos al verso 4, fíjense, ahora el autor de esta carta va a marcar una diferencia que para nosotros pudiera no ser tan relevante. Y es, el Mesías, el Hijo, va a ser hecho superior a cualquier ángel, a todos los ángeles que haya, ¿sí?, que pudieran existir, es superior, ¿okay? Y esto nos va a hacer pensar que no hay una paridad entre Yeshua y Satanás, porque a veces se toma así como que está el yin y el yang, ¿no?, como que el bien y el mal. Como que aquí está el diablo y aquí está Yeshua, y están así como que luchando, ¿no? Así como que es una contienda muy pareja. La realidad es que no es una contienda muy pareja. Satanás, bíblicamente, es un siervo de Dios. Es alguien que Dios va a usar con diferentes propósitos, ¿sí? Que de repente, pues como dicen, pues, le va a dejar la correa suelta y pues ahí va a hacer sus maldades y sus destrozos. Pero también Dios se lo permite y Dios está en el control de eso. Pero el Mesías es hecho superior, por eso dice el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Recuerden que el nombre no es una cuestión solo de identidad, no es un distintivo. El nombre implica una misión, implica una función, implica un rol profético, y el rol profético que tendría el Mesías, pues iba a ir por encima de cualquier ángel. Ningún ángel podría sacarse la sangre, ponerle en el propiciatorio y decir, yo doy mi vida por los hombres. No podría hacer eso. Ni aún un ángel llegaría a ese punto, ni podría hacerlo. Entonces, los ángeles, en cambio, adoran al Hijo y le sirven y proclaman y glorifican. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Dice que los ángeles se postran y que proclaman el nombre de Dios y que lo glorifican a Dios. Entonces, a los ángeles no hay que darles culto, no hay que orar delante de ellos. Por eso, la verdad, se los comento así. Por ejemplo, esta canción muy bonita, la verdad, muy linda, la de Shalom Alejem, que habla esta canción de Shabbat. Pero si tú lees la letra, pues, dice ángeles ministeriales, ángeles no sé qué, vengan y no sé qué, y entren y pues Pues está padre porque es como un poema, ¿no? Digo, entiendo que quien lo hace, o sea, quien la canta, pues no es con la idea así de, ah, la idolatría al ángel, vénganse a mis ángeles, pasen por acá, o sea. Pero, pues sí, ¿no? Es como que, si no observen la letra de esta canción que es muy linda, y sí, como que toda la cuestión es, como que dices, pues, como que toda la canción va al ángel, ¿no? O sea, ángel, ángel, ángeles, vengan, todo esto, ¿no? Entonces, los ángeles jamás han pedido pleitesía, jamás han pedido adoración. Cuando Yohanan en Apocalipsis, ¿se acuerdan que de repente, pum, se postra delante de él y qué le dijo el ángel? Yo me imagino que lo levantó así de la patilla y le dijo, no, espérame, o sea, yo también soy un consiervo tuyo, adora a Dios, o sea, él es el único digno. Ahora, hay todo, les digo, una teología alrededor de los ángeles, que la angeliología y que órale a tu ángel, y hay un montón de cosas alrededor, pero bíblicamente no es correcto eso. Aquí nos dice, el Mesías es superior, heredó un hombre más excelente que ellos, dice el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ajá. Y bueno, el concepto de engendrar no es propiamente como lo imaginamos en el concepto material de yo te creé, yo te hice, sino el concepto de engendrar un hijo más bien implica el yo te doy a ti mis atributos, yo pongo en ti lo que nadie más puede poner, como diciendo mi ADN lo vas a llevar tú vas a llevar mi esencia. Y es como el caso de ciertos niños que lo ves y dicen, no, pues es que es la copia del papá, no, es una copia calca, así como que volvió a nacer igualito y genéticamente se parece. Y he conocido casos, dicen, no conoció a su papá, pero hasta come tacos igual, hasta los agarra igual, o sea, dice, qué bárbaro, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es la genética? Que no conoció a la mamá o no conoció al papá por alguna situación, pero, híjole, no, hombre, es igual, la piensa igual, dice igual, habla igual. ¿Cómo es posible eso? Por los genes, ¿no? Entonces, ningún ángel, Dios, como dice aquí, a ningún ángel Dios engendró, a ningún ángel Dios le transmitió esa totalidad de esa esencia que le es solo al Hijo. Solo el ADN, digámoslo así, del Padre, la tiene el Hijo. Ningún otro. Entonces, por eso dice, a ningún ángel jamás le dijo Dios, mi hijo eres tú. Ahora, aquí cualquiera diría, ¿qué dice Romanos? Perdón, Juan 1:12. ¿Alguien se acuerda? Juan 1:12 dice... A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. A ver, esa parte sí se la sabían. De ser hechos hijos de Dios. Entonces cualquiera dice, pues yo soy hijo de Dios. Y aquí también te dice, pues el Mesías también es hijo de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios no nos engendró. Entonces, Yeshua no nació de un padre físico, de un padre, llamémosle humano. No, nació de un padre celestial, de un padre espiritual. Comparte una naturaleza humana, sí, así que por parte de la madre, pero no por parte del padre. Entonces, esa es la diferencia. Por eso Yeshua es el unigénito, unigénito. Todos somos hijos de Dios y hemos, como dice, recibido, pero no somos unigénitos. Y el Hijo, sí. Bueno, ¿qué más? Dice el mismo verso 5, yo seré a Él por Padre y Él me será a mí Hijo, ¿ok? Entonces hay una relación evidentemente única, como les decía, podremos ser hijos de Dios, pero espero que no entres en shock por esta noticia, pero como siempre le digo a mi hermana, eres adoptado, ¿no? Son adoptados, todos ustedes. Entonces somos adoptados, qué feo se oye, pero si no fuéramos adoptados, la Biblia dice una palabra muy fuerte, dice... Sois bastardos. Y está muy fuerte esa palabra, está peor. Entonces somos adoptados porque todos estábamos ajenos a entrar a la casa de ese Dios, de ese Padre de santidad. Porque nadie por nuestros propios méritos puede decir, pues adóptenme a mí, miren qué bonito soy. No, soy como bebé Yoda, no, nada de eso. Estás feo y no te pueden adoptar nadie. Entonces solo Dios en su gracia, en su misericordia es capaz de extender su mano y adoptarnos como hijos suyos y nos da una relación muy especial. Pero el Hijo no es adoptado, el Hijo es engendrado. Y esa es una gran diferencia. Y tiene virtudes y atributos y tiene, como dice, la imagen misma de su sustancia. Y ningún ángel tiene eso, ¿ok? Luego dice el verso 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, cuádrense todos, ¿no? Cuádrense todos, o sea, no hay de opción. ¿Saben qué? Digamos que nacido o hay, viene esta, llamémosle presentación, del hijo del Mesías, esta entrada como el rey, dice que no queda de otra opción más que adórenle todos. Aún los ángeles mayores tendrán que adorarle, tendrán que postrarse, aún los demonios que son ángeles caídos también se tienen que postrar. Y toda la humanidad, dice en Filipenses, doblarán su rodilla delante de Dios. Y el que no la doble, ¿qué creen que van a hacer? Pues yo creo que se le van a tener que dar un batazo o algo, pues van a tener que doblar todos, a doblar las rodillas delante del Hijo, ¿sí? Entonces, pues esto es un mandato para los ángeles, imagínate cuánto más para el hombre. Adoren a todos los ángeles de Dios, porque dice el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Es decir, los ángeles tienen un rol, también tienen un papel. Son seres espirituales, son seres poderosos, pero también al final de cuentas son siervos. Dice, hace a sus ángeles espíritus, que en la otra versión dice, hace a sus ángeles mensajeros. Son mensajeros de Dios. Entonces no están obviamente en ese nivel ni en esa relación. Son seres poderosos, sí, son mensajeros de Dios, son como llamas de fuego, son instrumentos de Dios para castigar o para instruir, para manifestar la voluntad de Dios, pero nunca de la forma en la que el Hijo lo va a llevar a cabo. Y es más, la palabra ministro, ministros, llama de fuego, ministros, es una palabra que significa como el que trabaja para el pueblo. Eso es lo que tendría que ser un ministro, el que trabaja para el pueblo, ¿sí? Ahora dice el verso 8, más del Hijo dices. ¿Se dan cuenta que es como un contraste entre los ángeles y el Hijo? Los ángeles y el Hijo. Más del Hijo, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual Dios te ungió, Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y wow, bueno, pues aquí nos echa todo un bistec completo que nos podríamos quedar aquí por las horas y las horas, pero lo iremos desglosando. Pero fíjense qué interesante es esto. Fíjense lo que dice el verso 8. Vamos a volver a leerlo. Dice, más del Hijo dice, ¿quién está hablando? O sea, el Padre dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, ¿por qué Dios le llama al Hijo Dios? Porque dice, más del Hijo dice, por tu trono, si más, si nos fuéramos a este pasaje, que es el Salmo 45, es más, vamos para allá, vamos al Salmo 45, que es un salmo que siempre se ha reconocido justamente como un salmo mesiánico, que además es un salmo, la verdad, muy hermoso, el Salmo 45. Dice el Salmo 45, bueno, al músico principal, sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Sí? Dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, fíjense qué interesante, porque por un lado le llama a Dios, pero por otro lado también dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces, como que de alguna manera hay un dualismo, porque dice, ok, este hijo es el Dios, le llamamos Dios, pero tú también tienes un Dios. ¿Se acuerdan que dijo Yeshua? Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, aunque el hijo es llamado Dios, podríamos decirle aquí la palabra Elohim, ¿sí? Aunque bueno, esta carta está en griego, pero sería el equivalente, ¿sí? El mismo hijo tiene un Dios y tiene una autoridad y tiene alguien que está por encima de ese Dios, que es el Dios Padre. Entonces, podríamos llamar el Dios Hijo y el Dios Padre. Y bueno, esto que suena extraño tal vez el día de hoy, si te suena raro, no es algo totalmente nuevo. Algunos otros rabinos hablaron de este tipo de conceptos y sobre todo, por ejemplo, en aquellos que les gustan las cuestiones más místicas, en lo que le llaman la Cábala. En la Cábala, en diferentes libros, no solo en el Zohar, habla acerca de este dualismo y de este Dios que se le conoce como el Dios joven, que también un término se le conoce como el Sar Apanim, como el príncipe del rostro. O otro término con el que se le conoce es Metatrón, como el mensajero del rostro, aquel que transmite la voluntad de ese Dios. Hay un relato en el Talmud, por ejemplo, donde dice que cuatro rabinos han llegado al Pardes, han llegado al paraíso, que también es un acróstico de los cuatro niveles. Y dice que uno de ellos dice, vi a un hombre joven sentado a la diestra del trono. ¿Sí? Y cuando estudiamos el libro de Daniel, vimos algo interesante, la maldad. Eso es lo que hizo el Mesías. Él aborreció la maldad a tal grado que estuvo dispuesto a dar su vida. Y creo que eso es algo que también tenemos que aprender hoy. Que jamás vas a llegar a un nivel más alto, jamás vas a abandonar tu pecado si no estás dispuesto a aborrecer la maldad en ti. Por eso vienen las famosas recaídas. De que, ay, no voy a volver a hacerlo, y no voy a volver a decirlo, o ya no voy a fallar, o ya no voy a tal. Pero al ratito ahí vamos y caemos. ¿Y sabes por qué es? Porque no hemos llegado a ese punto de aborrecer la maldad. Y como dice aquí, amar la justicia. Por eso hay mandamientos muy fuertes, muy duros, pasajes que suenan muy drásticos, cuando dice, y apedrearán al que tal hizo. Y si tu hermano te dijera en lo íntimo, vengamos y adoremos dioses falsos, dice, pues ahora sí que lo vas a ir a acusar y lo van a apedrear entre todos. ¡Wow! Dices, no, qué fuerte está eso. Sí, está fuerte, efectivamente, pero ¿sabes qué es? Es un celo de la justicia, es un amor por la justicia tan grande y un aborrecimiento de la maldad tan grande que entonces dices, tenemos que ejecutar esto. Ahora, tampoco se me vayan a apedrear ahorita todos. Tranquilos, tranquilos, ya están ahorita, me voy sobres. Pero aguanten, aguanten. Tiene que haber esos elementos para que entonces la justicia sí sea perfecta. Pero si ahorita sales, agarras unos ladrillos y te pones a darle ahí al vecino, no estás haciendo justicia divina, no estás cumpliendo justicia perfecta, no estás dando una oportunidad al arrepentimiento, ¿ok? Entonces eso será una labor que solo llevarán a cabo a quienes Dios haya asignado, a los jueces que Dios haya asignado. Y no somos tú y yo, en este momento por lo menos, ¿ok? Entonces, el Hijo ha amado la justicia de tal manera, ha aborrecido de tal manera todo esto, que ha sido capaz de dar su vida. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. O sea, a veces es muy fácil como condenar, como castigar, como enojarnos con la persona. Pero a veces podríamos como que tener ese mismo sentir y decir, ¿sabes qué? Te amo tanto. Híjole, deseo tanto que ahora sí que cambie esto, que estoy dispuesto a sufrir por ti. Que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Sí? Y eso es lo que ha hecho, pues en este caso, Yeshua por la humanidad misma. Le ha dado una segunda oportunidad. No vino a condenarlo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 3:17? Bueno, ya sé que todos saben Juan 3:16. Pero el siguiente versículo, a lo mejor no nos acordamos, dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino al revés, sino para que el mundo sea salvo por él. Y pues a mí se me hace todavía igual de hermoso el versículo 17 que el 16. No envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Entonces, parte de aborrecer la maldad y amar la justicia es amar a tu prójimo. Estar dispuesto a dar su vida por él. ¿Y cuál es la recompensa que recibió el Hijo? Ven lo que dice el verso 9. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios también va a traer unción a tu vida. Cuando le amamos, cuando estamos dispuestos a morir por los demás. Cuando lo que queremos es que se lleve a cabo la justicia divina. Y pues creo que si hay un mensaje poderoso en Apocalipsis también es, Dios va a hacer justicia en algún momento. Y decimos, aleluya, amén. Porque eso es lo que este planeta también ya necesita. Bueno, dice el verso 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. O sea, fíjense, le dice al Mesías, tú, oh Señor, fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué les parece? Habla de la eternidad del Mesías, el Mesías mismo en la creación. O sea, estamos hablando de un ser que no puede ser un humano, porque un humano nace y muere. Por eso Yeshua dijo, antes de que Abraham fuera, ¿qué dijo él? Antes de que Abraham fuese, dijo, yo soy. O sea, yo ya estaba ahí. O sea, no hay como... Es injusto comparar al Mesías casi casi con alguien más. No hay un punto de comparación. Porque dice aquí, en el principio fundaste la tierra, los cielos son la obra de tus manos, el Padre y el Hijo son co-creadores, son juntos. Ahora sí que comparten los derechos de autor. Así como en una obra, en un libro, que pues, cuando vienen los dos autores, no sabemos si uno hizo el 90% y el otro el 10%, pero... cuando escriben algo, pero aquí no, aquí el Padre y el Hijo comparten la creación y además le da un atributo que es muy importante en esta vida. ¿Y saben cuál es? La inmutabilidad y la permanencia. ¿Por qué digo esto? Porque hoy no hay nada seguro, ¿o no? Es más, hablando hasta de psicología, estaba leyendo en un artículo que decía, no, pues que lo sano es terminar las relaciones después de 5 años, ¿no? ¿Quién tiene más aquí? ¿Quién tiene como 15 años de casados? A ver. No, pues ya llevarían más de 3 matrimonios, imagínense. No, pues ya a los 5 años ya dicen, no, pues es que ya la relación se vicia, ya como que no funciona. Dicen, pues ya a los 5 años pues dale un reset y te vas con otra o con otro ya. Así, pues, ¿cómo crees? O sea, ¿qué consejo tan tonto? Entonces, fíjense, se supone que el matrimonio es, llamémosle institución, que está creada para que, como dice, hasta que la muerte los separe, y es la que está más de moda, que más tiempo, la que ya menos tiempo dura, la que más se desvanece. ¿Cuántas veces han cambiado de trabajo? Hay algunos que llevan récord, ¿no? Ya llevan como 28, ya ves su currículum y ni me dices así, es un pergamino así como de, ¿no? Ha trabajado hasta donde ya no existen las empresas, ¿no? Ya hasta se acabó esa empresa y sigue cambiando, ¿no? Entonces, este es un mundo cambiante, es la realidad también. Como dirían por ahí, la única constante en el universo es el cambio. Y también nos tenemos que adaptar a eso. Es real. Todo el tiempo está cambiando las cosas, ¿no? Hoy tienes el mejor iPhone, el día de mañana es una porquería completa. Pero ya no es lo nuevo, ya hay algo diferente, ya hay algo más acá. Ya. O sea, todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. Todo el tiempo hay cambios en todos los sentidos. En la política, en la cuestión social, en los mismos valores. Lo que parecía que no se podía cambiar, ahora resulta que hasta se puede cambiar, ¿no? Según el sexo o no. Que nació hombre, pero no terminó hombre, ¿no? Entonces en el camino tuvo como 3-4 cambios y terminó siendo quién sabe qué, ¿no? Como el chiste, bueno, no es chiste, sino mandaron ahí un comentario de un cuate que, más bien de una mujer, que luego se hizo hombre y luego pues, se enamoró de un hombre, pero luego pues, salió embarazado, embarazada, Y luego dice, no, pues ahora quiero que sí se pueda el aborto, pero entonces está como de, ¿qué onda? O sea, estás como extraño, ¿no? Entonces, todo cambia en esta vida hasta lo que parecía que no iba a cambiar. Pero, ¿qué quiero decir con esto? El tener un Dios que no cambia es algo que nos da confianza y que nos asegura. ¿Cuántos de aquí confían en la empresa donde trabajan? A ver, no los están grabando la cámara, así que pueden levantar su mano. Ahí dice Lore, yo. ¿Todos los demás no confían? Órale, qué barbaridad. ¿Por qué no confiamos en las instituciones? Dicen, es que trabajo re mal y entonces no sé si me vayan a correr, ¿no? Ay. Bueno, hay algo que siempre dices, híjole, en cualquier momento me pueden correr, ¿no? A todos nos ha pasado de que de repente, no, ¿sabes qué? Recorte personal, o sea, así es un mundo cambiante. Entonces, el saber que Dios no cambia es algo que muchos quisieran tener en su vida. El saber que tu esposa no te va a engañar, ¿no es maravilloso o no? ¿Sería maravilloso así 100% o no? Pero ¿quién puede decir, sí, no, jamás, mi esposa? No, a ver, ¿quién? A ver, nadie levanta la mano, nadie tiene asegurado nada, ¿no? ¿Quién quisiera decir, no, pues así como estoy, ya que ya no suba ni baje de peso? Y al rato, pues ya, ¿no? Ya. Entonces todo cambia, pero tenemos un Dios que no cambia, un Dios que es fiel, un Dios que es inmutable, un Dios que no tiene, como dice, ni sombra de variación, que tiene palabra, que cumple lo que dice, que todo lo que ha dicho se ha hecho y todo lo que falta por hacer se hará. O sea, eso es muy importante. ¿Sabes cuál es una de las cosas que causan mayor inestabilidad en el comportamiento de los hijos? El que no tengan hábitos y que no tengan confianza en qué va a pasar. El que vivan en la incertidumbre. Por ejemplo, pues los que hemos vivido alguna experiencia con personas que tienen alguna adicción, todo el tiempo no sabes cómo va a ser tu día, porque pues, puede pasar cualquier cosa. No sabes si papá o mamá van a llegar o no van a llegar, si va a tomar o no va a tomar, si va a drogar o no va a drogar. O sea, todo el tiempo es un constante cambio y es una incertidumbre que genera miedo, genera ansiedad, genera preocupaciones, en fin, tantas cosas que el día de hoy quisiéramos, oye, ya que alguien me firmara aquí que esto va a pasar, no hay. Solo Dios es el único que te puede dar esa confianza. Por eso es tan importante depositar tu confianza en Él. Tus ojos en Él, tu mirada en Él, tu sustento en Él, tu provisión en Él, todo en Él, tu corazón en Él. Por eso te dice, hijo mío, dame tu corazón, porque si tú se lo das a una chava, a uno chavo, pues el día de mañana te lo va a despedazar. Y bueno, no por mala onda, pero pues, porque pues así somos, ¿no? Entonces, dale tu corazón a Dios, dale tus recursos a Dios, dale tu tiempo a Dios. Él no te va a correr así de, ah, ¿sabes qué? Cambio de políticas, cambio de planes. Él es maravilloso. En un mundo donde no hay nada seguro, Él es lo único seguro. Lo único seguro en este mundo es Él. Y eso es lo que creo que todos queremos. Y todos necesitamos, aunque seamos adultos, tener esa confianza. Por eso dice el verso 12. Perdón, vamos a leer el 11 una vez más. Con esto terminamos ya casi. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Sí? Pues, dice el verso 13, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, a nadie le otorgó esta virtud o esta recompensa. A ningún ángel se le dijo, voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Y finalmente concluye diciendo, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Obvio que sí. Así que pone como que digamos en su lugar la labor, el trabajo de los ángeles, que son ministros, servidores de, finalmente hasta de nosotros mismos, ¿no? Es increíble esto, ¿no? Que son de nosotros mismos. Y por otro lado dice que ellos están hechos a favor de los que habremos, dice, los que habrán de heredad la salvación. Oh, yo pienso aquí, digo, qué chambota para algunos ángeles, ¿no? Imagina los ángeles, sobre todo allá en nuestra juventud, así de, este cuate ya va a 180 por hora otra vez, ¿no? Y ay, ahí tratando de frenar el carro, ¿no? Este loco otra vez está asomando ahí por la ventana, agárrenlo otra. ¿Cuántas locuras no hemos cometido? Le vamos a tener que dar una indemnización al ángel, no mentes, yo creo que algunos sí se las debemos. Así de, oye amigo, muchas gracias, ¿no? Me salvaste de no sé cuántas, ¿no? Ya no le demos tanta chamba a los ángeles, porque pues también pobrecitos, 24-7, a ver este cuate, ya cuando nos dormimos a decir, ay, este cuate, ya hasta en los sueños se anda matando, ¿no? Este cuate. Entonces, tiene que estar ahí al tanto, día y noche, cuidándonos, protegiéndonos, a ver qué locura no se nos ocurre con los niños, imagínense de cuántas cosas no nos ha librado. Entonces dice, pues son siervos, son espíritus ministradores que son enviados para favor de nosotros. ¿Cuánto amor de parte de Dios o no? Hasta los que pues, no tuvieron la oportunidad de ser juniors, pero aquí hasta ya no tuvieron nana personal. Aquí tienen ángel disponible 24 horas, chofer, cocinero, ¿qué más? Guardaespaldas, ¿no? Nana, todo en uno. El ángel lo hace todo por ti. Y bueno, tampoco tenemos que abusar, porque tampoco tenemos que poner a prueba al Señor nuestro Dios. Y ya con eso, pues, ah, tengo mi ángel, ¿no? Pues ahí échenme la piedra a ver si me guarda, ¿no? Pues no. Entonces, a lo mejor Dios dice, no, ¿sabes qué? No. Y bueno, pues, ¿por qué creen, por último, para concluir, que en este capítulo el autor de esta carta hace tanto énfasis y por qué pone tantas citas, digámoslo así, del Tanaj, de los Salmos y algunas citas de Samuel y de Deuteronomio y de todo eso? ¿Por qué hará eso el autor? ¿Cuál será la razón de poner tantas citas a la hora de explicar algo? ¿Por qué no decirlo y ya? ¿Cuál será la razón? Para que la gente que lea esto, como tú y como yo, diga, aquí hay una base. O sea, la fuente de información de la que toma el autor esta idea es confiable. Y hoy que vivimos en la era de las fake news, pues te necesitas fuentes de información confiables. Y esta es una fuente de información confiable. Su palabra es una fuente de información confiable para creer y para confiar justamente en todo lo demás. ¿Sí? Así que creo que esa es una de las razones. Otra razón es porque rabínicamente eso es lo que se hacía, poner testimonios como testigos, de decir, yo testifico por medio de estos pasajes que esto que les digo, esto es verdad. Así que, pues si esto es Emet, si esto es verdad, pues vamos a seguir confiando en Él, en este Dios que, amén, no cambia, que amén, sigue siendo el mismo, que podemos ir delante de Él una y otra vez y sabemos que siempre va a ser el mismo delante de nosotros. Así que, pues vamos a orar, les quiero invitar a que nos pongamos de pie, vamos a agradecerle a Dios también por su fidelidad y, por supuesto, porque aquel que amó, como dice aquí, la justicia y aborreció la maldad, lo expresó de esa manera, dando su vida al mundo, por el mundo, y no condenando al mundo.